Anda Show con Rafael Candanedo.
Es un verdadero placer poder compartir con León Belinco esta conversación, poder compartirla, ver las actividades que él realiza, las actividades que en las que él está involucrado y cómo es un día hoy domingo de resurrección, que es una fecha que se conmemora en muchas partes del mundo, en todo el mundo cristiano, es una referencia también el planeta, incluido para los no cristianos. Así que estoy muy contento de poder compartir pues con León Belinco desde Israel. Él está en Israel, estamos invitándolo pues para que él se integre a esta conversación. Adelante, León. ¿Está León aquí? Vamos a compartir pantalla con él. Y la idea pues es poder conversar con él sobre pues un tema que realmente es importante, es apasionante, que es una historia de más de 2000 años, de los lugares donde ocurrieron pues los hechos de la muerte de Jesús y también la resurrección, de todos estos aspectos poder verlos a través de una conversación con una persona que está pues bien informada, que está por dentro. Quiero agradecer muchísimo a las personas que se han integrado a esta reunión. Aquí tenemos a León Belinco. Buenas tardes.
Muy buenas tardes para ustedes, para mí ya son buenas noches.
Buenas noches, sí.
Un gusto en saludarlo, don Rafael.
Igualmente, León. Acá son las 2 de la tarde, en donde usted está son las 10 de la noche.
Las 10 de la noche, exactamente.
Sí, perfecto. ¿Y cómo es un día, León, cómo es un día como hoy en los lugares santos?
Bueno, este año es un poquito más complicado que otros años por el hecho de que las tres fiestas de las tres religiones se juntaron en la misma semana. O sea, sí. La Semana Santa, que es las Pascuas, el Pesaj judío, que son las Pascuas judías, y Ramadán, la fiesta musulmana.
Sí.
¿Sí? Lo que lleva a que los lugares sagrados que están dentro de la ciudad antigua de Jerusalén, se hace difícil llegar a ellos, por la cantidad de gente que hay. O sea, si en un día común, desde una de las puertas de la ciudad antigua de Jerusalén, nos puede llevar 10 minutos llegar al Santo Sepulcro, en un día como hoy hay que correr por lo menos 40, 45 minutos. ¿Sí? O sea, sí. Hay un movimiento muy grande de gente, de las tres religiones, que concurren a los lugares sagrados por el hecho de que estamos hoy en el Domingo de Resurrección para los cristianos, ¿okay? Un sí. lugar muy importante. En el judaísmo es el día anterior a la bendición de los sacerdotes, ¿sí? Y los musulmanes que todos los días, a partir de la caída del sol hasta la madrugada, es la hora que pueden comer y están juntos y hablan y cantan. O sea, esto es una festividad.
Es un área, pues, para esta época altamente religiosa y sobre todo este año, pues que han caído, como bien señalan, las tres celebraciones de las tres religiones, la musulmana, la judía y la cristiana.
Exactamente, exactamente, sí. Así.
Y
así de por sí ya la ciudad antigua de Jerusalén es un lugar muy concurrido, ¿okay? Sí. No importa qué religión la persona profesa, en cualquier época del año que llega a Israel, a Tierra Santa, y llega a Jerusalén, va a la ciudad antigua de Jerusalén a visitar los lugares santos, sí. tanto del judaísmo como del cristianismo. O sí. sea, con mis grupos, grupos cristianos, yo visito la sinagoga que está en la ciudad antigua de Jerusalén y visito el Muro de los Lamentos, Y con los grupos judíos voy también al Santo Sepulcro.
Sí.
¿Ok? Yeah. O sea, son lugares muy importantes para la gente, aunque no profesen esa religión, ¿ok? Son lugares que están muy relacionados entre sí.
Un día como hoy, quizás el que más tiene que ver es el Santo Sepulcro. ¿Tú nos lo podrías describir, nos podrías decir qué experiencia has tenido visitándolo, qué has escuchado, qué comentarios has escuchado de los visitantes, qué significado, cómo se siente allí?
Es muy diverso, o sea, no hay un grupo igual al otro y no hay dos personas en el grupo iguales, ¿ok? Yo he tenido ya gente que hemos estado ahí en la ciudad, en el Santo Sepulcro, y me han dicho, y esto es lo que vinimos a ver, y gente religiosa estamos hablando, no estoy hablando de un turista sí. común, estoy hablando de un sí. peregrino, ¿ok?
Sí.
Y esto es lo que vinimos a ver, y he sí. tenido por otro lado aquel que se me ha desmayado casi.
Wow.
¿Ok? De la emoción.
Sí.
¿Ok? O wow. sea, de todo, o sea, no podemos decir todos actúan así o de otra forma.
Sí.
Cada uno depende del bagaje que traen, o sea, del equipo, de lo que traen dentro de ellos, de cada uno de ellos.
Sí.
¿Ok? Y de acuerdo a eso, es la forma que reaccionan.
Sí. ¿Sí?
La mayoría de la gente se emociona muchísimo, y hay mucha gente que llora.
Sí, si tú lo tuvieras que describir, ¿cómo describirías el área?
¿Describir el área en qué sentido?
El área, bueno, ¿cómo, cuántos metros son del área donde
okay.
está ese sepulcro? O sea, ¿cómo lo puedes describir?
Sí,
ya
mire,
la parte
lo puedo física. Describir, se lo puedo detallar lugar por lugar, sin ningún problema.
Excelente.
Las dos puertas de entrada que tienen, que una está cerrada en realidad, uno se entra y se encuentra de frente con la piedra de purificación, que viene a ser la 13ª estación del Vía Crucis.
Ajá, ajá.
A la derecha tenemos una escalera que sube al monte de la crucifixión, al monte Calvario.
Ok.
Que ahí dentro de esa de ahí hay tres capillas. Está la capilla donde le quitan las ropas a Jesús, que es la 10ª estación, que pertenece a los padres latinos. La cruz, que pertenece a los padres franciscanos, y está la 12ª estación, que es el lugar de crucifixión, y pertenece a la iglesia griega ortodoxa.
Sí, pero esto
es
muy...
que pertenece cada lugar a otra facción, ¿sí?
Sí.
No significa que no se puedan visitar. Todo el mundo tiene derecho a visitarlo. No le prohíben sí. la visita a nadie.
Sí.
¿Ok? El hecho de que sí. uno dice que pertenece a los padres franciscanos o pertenece a la iglesia griega ortodoxa, es solamente posesión del lugar. El lugar sí. del Monte Calvario no es muy grande, cuenta con unos, digamos, son de la ventana al balcón, son unos 10 metros por unos 12, ¿sí? O sea okay. que no hay mucho lugar,
sí.
lugar. Cuando hay sí. mucho turismo, se forman filas para poder visitar, para poder tocar la roca del Monte Calvario. Se forman filas muy largas. A mí me ha tocado yo estar esperando más de 2 horas ahí, con grupos.
Sí. ¿Sí? Sí.
Y después cuando uno desciende, se encuentra con esa piedra de purificación que está frente a la puerta de entrada, ¿sí? Que es la 13ª estación. Ahí generalmente la gente lo único que hace es arrodillarse, tocar la piedra, decir una pequeña oración, y continuamos el camino por otros 15 metros más hacia adelante.
Sí.
Y entramos en lo que es la rotonda del Santo Sepulcro.
Sí.
Que dentro de esa rotonda hay un mausoleo. Hay un mausoleo muy grande que fue construido en el siglo IV por Santa Elena, la madre de Constantino.
Sí. sí.
Y que se cayó en un terremoto del siglo IX. Y que los musulmanes le permitieron a los cristianos volverlo a construir.
Sí.
¿Qué hay dentro de ese mausoleo? Hay una pequeña entrada y dentro de ahí hay un pilar con una caja de piedra que dentro de ella, la tradición nos marca que la piedra que está dentro de esa caja es parte de la piedra que cerraba el sepulcro de Jesús.
Ajá.
¿Ok? Detrás de esa columna con esa caja hay una entrada muy pequeña. Hay que agacharse muchísimo para poder entrar, porque es bien pequeña, para entrar a la sala donde está realmente la tumba.
Sí.
Ahora, la tumba no la vemos. Nadie la ve la tumba.
Ajá.
¿Por qué razón? Porque Santa Elena la cubrió de mármol. La cubrió con mármol, por tal razón, solamente sabemos que ahí adentro está la tumba. Abajo de esto está la tumba.
Sí.
¿Ok? El lugar es muy pequeño. Apretándose pueden entrar 6 personas, no más.
Sí.
Los custodios del lugar, no propiedad, sino custodios del lugar, son los padres griegos ortodoxos, ¿sí? Que cuando hay mucho flujo de gente, o sea, cuando hay muchísimos grupos, no le permiten al peregrino, a quien sea, no importa quién sea, estar más de 1 minuto ahí adentro.
Sí.
O sea, es entrar y salir.
Sí.
Cuando no hay gente, como fue ahora con la cuestión de la pandemia, que viene poca gente, ahora después de la pandemia, que también hay poca gente todavía,
sí.
Te dejan estar un poquito más. No permiten sacar fotos.
Ok.
¿Ok? Para no perder tiempo.
Porque sí.
Para que el flujo sea continuo.
Sí.
Salís por la misma puerta y el problema es que se entra y se sale por el mismo lugar.
Por la misma puerta. Sí.
Por la misma puerta se entra y se sale.
Sí.
Y lugares, así que por fuera parece muy grande, por dentro es muy pequeño. Yo te digo, o sea, la parte de la tumba entran 6 personas, debe tener, tiene 2 metros de largo por 1 metro y medio de ancho, nada más.
Sí.
Si contás
Sí.
Que tiene la tumba y tiene un pequeño pasillito donde la gente puede estar parada frente a la tumba, o sea, el lugar no es muy grande.
Sí. León, me gustaría mucho que nos contaras tu experiencia, o sea, tu experiencia es valiosísima porque en los lugares santos, una persona que conoce eres tú por la experiencia que tú tienes. Háblanos qué significa para ti este trabajo que tú haces como guía, llevando personas, me imagino que de todo el mundo. ¿Qué significado tiene? ¿Qué lección has tenido y qué significa para ti? Háblanos un poquito, ¿cuánto tiempo tienes de estar esto? ¿Quién eres tú?
Bueno, hay que remontarse un poquito atrás, porque en realidad siempre quise ser guía de turismo. Lo que pasó que uno sabe, ¿no? Uno, las cuestiones de la vida, se casa, hijos, hay que mantener la casa.
Sí. O sea,
nunca había tiempo de hacer el curso. El curso de guía en Israel es muy exigente.
Sí.
Son cuatro semestres a nivel universitario.
Sí.
¿Ok? O sea, soy licenciado en turismo. ¿Okay?
Exacto.
Es muy, muy exigente ese curso y lo hice gracias a mi señora, hace 35 años.
¿Cómo se llama su señora?
Fedora.
Teodora.
Fedora, con
Teodora,
F.
Teodora, sí.
Fedora, con F.
Fedora.
Sí.
Excelente.
Fedora,
sí.
Exactamente.
Ajá, muy bien.
Y lo hice gracias a ella.
¿Por qué? ¿Por qué
y
gracias
creo
a
que
ella?
Fue, porque me apuntó al curso sin que yo lo sepa.
Muy bien, excelente. Muy bien.
Eso me cambió, se puede decir que me cambió la vida. Me cambió
excelente.
La vida porque me llevó a que yo haga algo que me encanta, me gusta.
Qué bueno, qué bueno.
Conozco bastante bien, se puede decir, no conozco totalmente, pero conozco bastante bien la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y
sí.
Es lo que me lleva a una interacción con los grupos muy, muy grande. Muchas veces en los hoteles, cuando estamos en el hotel con el grupo, después de la cena, nos sentamos en el lobby a comentar el día que tuvimos, el día que vamos a tener el día siguiente, y se llegan a conversaciones no muy profundas, porque la gente no está con ánimo de conversaciones muy profundas, pero sí en el cual la gente cuenta lo que siente. Y a mí me da muchísima satisfacción personal cuando escucho a alguien que dice que gracias a mí consiguió entender tal pasaje o tal otro pasaje del Antiguo o del Nuevo Testamento.
Correcto.
¿Sí? Porque entonces me hace sentir que sé que le puedo transmitir a la gente mis conocimientos.
Sí.
Y parece ser, porque la gente queda muy conforme, que también lo hago de una forma que la gente queda muy impactada. O sea, porque a pesar de que no soy...
Sí, hay como problema con la señal, sí. Tenemos un problema con la señal. Sí, decías,
yo no
perdón.
Tengo ninguno, acá está perfecto.
No sé, acá sí, puede ser acá, no sé. Adelante, sí.
Te decía, o sea, tengo un respeto muy grande por la persona que cree. ¿Ok?
Ajá.
Y por tal razón yo creo que alguien que viene, por ejemplo, de Panamá, 12.000 kilómetros de
Sí.
distancia, y viene
Sí,
aquí para
correcto.
conocer los lugares santos, se debe el mayor respeto posible que se le pueda dar. No
Sí.
solamente respetarlo como persona, sino también darle lo que vino a buscar. Estamos hablando de peregrinos, ¿ok? Estamos hablando de
Sí,
peregrinos en
correcto.
este momento. Darle
Sí.
lo que vino a buscar. ¿Qué vino a buscar? La conexión entre lo que esa persona escuchó durante toda su vida de lo que son los lugares santos, con los lugares santos y el pasaje bíblico. ¿Sí? Y a mí me llena de satisfacción cuando al finalizar el grupo y la última cena que tenemos es una cena que se hace de despedida todos juntos, ¿sí? La gente se levanta y me agradece de corazón lo que yo les según ellos yo les enseñé. No sé,
Sí.
yo no lo tomo como, no, yo no lo tomo como que les enseñé, sino que lo tomo más bien como
Correcto.
algo que los ayudo a entender lo que ellos ya sabían.
Sí. León, muchísimas gracias. Mira, hablamos del Santo Sepulcro. Creo que un lugar importante es el Monte de los Olivos. Bueno, hay muchos que son importantes. No tenemos tanto tiempo para todo, pero creo que el Monte de los Olivos tiene también, es otro símbolo.
Exacto.
¿Cómo lo podría describir? ¿Cuál es tu experiencia con el Monte de los Olivos?
El Monte de los Olivos no es muy alto. La verdad que no es un monte muy alto. O sea, sobre el nivel del mar llega a 800 metros.
Ajá.
¿Sí? Está un poquito por encima de la ciudad antigua de Jerusalén. Está frente a la ciudad
Sí.
antigua de Jerusalén.
Sí.
Es un lugar que.
¿A cuántos metros del Santo Sepulcro está? ¿A
No,
cuántos
desde el Santo
kilómetros?
Sepulcro está a más de un kilómetro.
Más de 1 kilómetro. Ajá, perfecto.
Sí.
Sí.
Está más de un kilómetro.
Sí.
No, que sí, casi 2 kilómetros. Casi 2 km.
Sí, casi 2 kilómetros. Ajá.
Sí. Es un lugar que está muy relacionado con lo que hizo Jesús en Jerusalén. ¿Ok?
Sí.
Si empezamos por la iglesia del Padre Nuestro.
Correcto.
La gruta donde, según la tradición, Jesús les enseña a los discípulos el Padre Nuestro.
Sí.
¿Ok? Está también ahí la capilla de la ascensión de Jesús. Donde, según la tradición, Jesús asciende a los cielos después de la
Sí.
resurrección.
Ajá.
¿Sí? Si bajamos caminando del monte, en el mitad del camino tenemos la iglesia del Dominus Flevit,
Sí.
donde el llanto del Señor, donde Jesús llora por Jerusalén. Ay de ti, Jerusalén, que no crees en tus profetas, no queda de ti piedra sobre piedra. ¿Quién fuera como la gallina que puede guardar sus polluelos bajo las alas? ¿Sí? Si no me equivoco, es Marcos 5, ¿sí?
Sí.
El pasaje. Y debajo, a los pies del monte, tenemos el principal lugar de todos, que es el Huerto de los Olivos, Getsemaní.
Ajá.
¿Ok? El Huerto de los Olivos es el lugar donde Jesús tiene su última oración.
Sí.
¿Sí? Hoy en día en el lugar hay una hermosa iglesia, hermosísima iglesia, construida en los años 30 del siglo pasado, diseñada por un arquitecto franciscano de nombre Berluzzi o Berlucci, según aquí italiano le preguntan el nombre, ¿sí? Sí, ahí dice que hay uno nombre como Berluzzi y otro nombre como Berlucci. O sea, pero es la
Sí,
misma persona, no cambió. Lo que hizo este buen señor es construir varias iglesias en todo Israel, en toda Tierra Santa, y guardar relación, pasaje bíblico con el lugar. Por ejemplo, la iglesia del Huerto de los Olivos, lo que sucede ahí sucede de noche. Por eso la iglesia está en penumbras. Es una basílica en realidad, perdón, no es una iglesia, es una basílica. ¿Sí?
correcto.
Y está casi en penumbras, porque él guarda la relación del pasaje bíblico con el edificio.
Sí,
es una... O sea, ahí en el lado de Jesús ora por última vez.
Sí.
Padre, aparta de mí este cáliz, y si no, cúmplase tu voluntad y no la mía.
Que es, ¿sí?, uno de los, lo que le llaman el sermón de la montaña, ¿no?
No, no, el sermón de la montaña es en la Galilea.
Ah, es en Galilea, es en otro lado.
Es en otro lado, sí, seguro, es en la, sí, Galilea, frente, ajá, al mar de Galilea.
Ajá, ajá.
La última oración es justo antes de que lo apresen los romanos.
Sí.
Y lo tengan preso durante toda la noche, y al día siguiente es la crucifixión.
Ajá, ajá.
¿Ok?
Muy, muy bien. Y la crucifixión es en
allí, el Monte Calvario, que está junto con el Santo Sepulcro.
Con el Santo Sepulcro. Y el que me acabas de decir del Sermón de la Montaña, ¿allí también, sí, llegan? Explícanos eso.
Sí, seguro. Los grupos peregrinos empiezan el paseo pasando una noche, bueno, dependiendo del vuelo que tienen. Pero generalmente, sí, todos vienen en el vuelo de la tarde. Llegan, que todo el mundo llega en el vuelo de las 3, 4, 5 de la tarde.
Sí. ¿Sí?
Que son los vuelos más cómodos que hay de Europa hacia Israel. Y pasan la primera noche en Tel Aviv, en la ciudad de Tel Aviv. Y al día siguiente, a la mañana tempranito, se sale el paseo hacia el norte. Se visita la iglesia de la Virgen del Carmen, en el Monte Carmelo. Y después se sigue hacia el mar de Galilea, donde se pasa la primera noche, ¿sí? Y al día siguiente se visitan los lugares sagrados alrededor del mar de Galilea. En la aldea de Cafarnaúm, la aldea, ajá, de Cafarnaúm, donde vivía Simón Pedro,
¿sí?
San Pedro y sus hermanos. Se visita la iglesia del primado de Pedro, donde Jesús le da la primacía de la iglesia a San Pedro.
Sí.
Después se visita la iglesia de la multiplicación de los panes y los peces, donde Jesús hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que con cinco panes y dos peces alimenta a 5,000 personas. Si no me equivoco, el Evangelio dice 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños.
Sí. ¿Sí?
Y se sube al Monte de las Bienaventuranzas, donde está el Sermón de la Montaña.
Okay.
Y que es una iglesia completamente nueva. En ese lugar no tenemos lugares antiguos. En los otros lugares sí tenemos edificaciones, sí, antiguas, desde la época de Jesús en adelante. En el Monte de las Bienaventuranzas tenemos los restos de una pequeña iglesia del siglo IV y la iglesia nueva, ¿sí? Que también fue diseñada por Berluzzi. ¿Okay?
Ajá.
Y ahí, sí, se conmemora las bienaventuranzas.
Sí. ¿Y después qué sigue el recorrido?
El recorrido, bueno, dependiendo de los grupos, qué cantidad de días tienen, pero el siguiente,
perdón,
paso...
León, esto está... El Santo Sepulcro y eso, ¿cuántos kilómetros?
¿Serán 100 kilómetros? Jerusalén, son 140, ¿sí?, kilómetros.
140
kilómetros.
Perfecto.
140 kilómetros.
Ajá, sí. ¿Sí? Seguías. Sí, ¿qué más,
o sea,
qué más sigue?
Después, ajá, de las visitas a los lugares sagrados, generalmente a la gente le gusta hacer un paseo en barca por el mar de Galilea.
Sí.
Y generalmente los sacerdotes que vienen con los grupos dan algún pequeño sermón sobre cuando Jesús caminó sobre las aguas, la pesca milagrosa,
sí,
o sea, todo lo referente al mar de Galilea. El siguiente paso es pasar por el río Jordán, y los que son católicos renuevan los votos bautismales, ¿sí? Los evangélicos generalmente hacen el bautismo.
Sí.
¿Sí? Y a dormir, porque al día siguiente tempranito salimos para Jerusalén.
Ah, perfecto. Ajá. Y en Jerusalén, y bueno, están los lugares que ya has mencionado, ¿no?
Y, ¿cómo?
Y los lugares que ya, con lo que comenzamos hablando, ¿no? El, sí, Santo Sepulcro, ¿qué más?
No, eso no, eso es al día siguiente, es al día siguiente, porque primero se llega a Jerusalén, se hace una recepción a la llegada, muy emotiva, desde uno de los montes, o sea, del Monte de los Olivos o del Monte Scopus, con vista a la ciudad antigua de Jerusalén,
Sí.
Se hace una recepción a la gente en la cual se les da un pedacito de pan ázimo y una copita de madera de olivo con un poquito de vino para brindar por la llegada a Jerusalén.
Sí.
¿Sí? Yo tengo por costumbre, es mi costumbre, y muchos otros que también lo hacen, otros que no lo hacen, es hacer una oración de bienvenida en hebreo, la traduzco al español. Y después el padre que está con el grupo o el pastor que está con el grupo hacen una oración ellos y se hace un brindis por la llegada a Jerusalén.
Ajá.
Si quieren, si me permites,
Claro, por
¿sí?
supuesto.
Espero que lo puedan ver.
Sí. Sí, se está. Sí, está allí compartiendo. Sí. Sí. Ajá. Y se ve un poquito oscuro, ¿no? Bueno, converso con León, licenciado en turismo y guía turístico en Israel. Allí se ha quedado un poquito como León Belinco. Sí, hubo un problema. Vamos a ver si él se une de nuevo porque tuvo un problema. Es León Belinco, personaje que nos está conversando de su experiencia como guía turístico en Israel. León Belinco, él, bueno, nos decía que
Impresión.
su pasión es el turismo y bueno, ya la esposa lo inscribió en la licenciatura y terminó estudiando, es licenciado en turismo y ahora pues nos está contando este relato tan interesante de una persona que está por dentro, ¿no? Normalmente uno escucha desde lejos, ¿no? La Tierra Santa, ahora la estamos escuchando de la voz. Y con su atención, su cortesía, su pasión, o sea, como que no quedan dudas que hay pasión en el relato de León Belinco. Belinco, nos decías que, bueno, llegan a Jerusalén y a ver si.
Y tenemos esa recepción. Al día siguiente generalmente es el día que se visitan algunos lugares que no son tan sagrados, pero que
Sí.
sí, uno de ellos es importante porque vamos a ver la maqueta de Jerusalén de la época de Jesús,
Sí.
que es muy importante para poder mostrarle a la gente que la conecte con la ciudad antigua.
Por
¿Sí?
supuesto. Sí.
Porque si no, de otra forma no. Les cuesta mucho entender cómo eran los lugares en la época de Jesús.
Sí.
¿Sí?
Correcto.
Y eso les lleva a que entiendan un poco mejor todo. A que entiendan mejor todo cuando llegamos a la ciudad antigua de Jerusalén y empezamos a ver lo que es la ciudad antigua de Jerusalén.
Sí,
La siguiente
León,
visita.
ajá, sí,
Sí.
siga, sigue,
Perdón, pero
adelante.
sí. Me estoy quedando sin batería y tengo que conectar el teléfono. Así que hablo
Sí,
mientras me conecto.
no
¿Ok?
te preocupes, tranquilo, tranquilo,
No
adelante.
sé qué pasó, que se me terminó la batería. No sé qué. Algún problema debo tener con el teléfono.
Sí.
Así hace una visita también ese día a otro museo más, que es el Museo del Holocausto. ¿Sí? Que es
Ajá.
un lugar importantísimo. Que no existe grupo que no vaya a verlo. ¿Sí? Es el recuerdo de los 6 millones de judíos que fueron asesinados en la Segunda Guerra Mundial. Y es muy, muy interesante para aquel que se interesa en historia, especialmente.
Por supuesto.
Y de ahí se va a un lugar súper sagrado, que es la ciudad de Belén,
Ah, eso
el
iba a
lugar del
preguntar.
nacimiento de Jesús.
El nacimiento de Jesús. ¿Eso está fuera de Israel? ¿Eso queda en
No,
Palestina?
sí, hoy en día está dentro de lo que es la autonomía palestina.
Ajá, okay,
Sí,
ajá.
pero ese,
Está muy cerca.
viajando, o sea, del centro de Jerusalén para llegar a la iglesia de la Natividad, son 20 minutos de viaje.
Ah, está muy cerca.
Está
Sí, muy
cerquísimo,
cerca.
está cerquísimo.
Cerquísima, sí.
Sí, sí, sí,
Ajá.
sí. La iglesia está también, es una iglesia que en realidad está casi reconstruida exactamente como fue en el siglo XII, en la época de los cruzados.
Sí,
¿Ok?
se mantiene reconstruido lo que había en ese momento, ¿no?
Exacto, sí.
Sí,
Lógicamente que pasó ciertas modificaciones, ¿sí? Porque no existe nada que no haya pasado modificaciones. Todo ha pasado modificaciones. Y tiene, digamos, la iglesia de la Natividad propiamente dicha, está dividida. O sea, tiene una parte que es de los armenios católicos, tiene una parte que es de los armenios ortodoxos, tiene una parte que es de los griegos ortodoxos, y tiene otra parte que es de los católicos apostólicos romanos, de los padres franciscanos.
ajá,
¿Sí? Propiamente el lugar del nacimiento es una gruta que está debajo del gran altar de la basílica.
wow,
¿Sí?
de la Basílica de la Natividad,
De la Basílica de la Natividad,
ajá,
sí.
sí.
El lugar del nacimiento está marcado por la famosa estrella de Belén, sí,
Ajá.
que todo el mundo la conoce.
Sí.
Y eso es pertenece a los griegos ortodoxos,
Ajá.
sí. Pero al lado de eso está el pesebre, el
Sí.
lugar donde fue puesto el niño Jesús cuando nació. Y eso pertenece a los padres franciscanos.
Muy bien.
O sea,
O sea
nuevamente,
que
eso de que pertenezca a uno o pertenezca a otro no
sí.
significa que no se pueda visitar. Nadie le puede prohibir a nadie visitar los
Sí.
lugares, siempre y cuando,
Sí.
lógicamente, se comporte de forma normal, ¿no? O sea, que no sea una
Con la
persona que
regla.
venga media desnuda o no sé cómo y quiera
Sí.
entrar. ¿Ok? Pero no hay
Claro.
prohibición de entrada. No hay prohibición de entrada de
Sí.
ninguna clase.
O sea,
¿Sí?
como que esa
Nadie le
área es
pregunta a
responsable.
nadie.
Una
¿Cómo?
denominación, esa área es responsable este, el otro es responsable el otro, así, ¿no? Uno los ortodoxos, otro los franciscanos, etcétera,
Exacto,
¿sale? Pero
sí.
todo a todos.
Exacto.
Sí.
Ahora, la parte católica tiene la iglesia al lado. Fuera de la basílica hay otra basílica, que es la Basílica Católica, ¿sí? Que es la de iglesia,
Ajá.
la Basílica de Santa Caterina.
Sí.
Si alguno de ustedes vio alguna vez la transmisión en directo de la Misa de Gallo desde Belén, es desde esa iglesia que se transmite.
De Santa Catarina.
De Santa Caterina, todos los años, todos los
Ajá.
años, a las 12
Sí.
de la noche, hora de Belén, se
Ajá.
transmite la Misa de Gallo desde ahí.
Sí.
Ahora, ese sí es un problema, porque cuando hay festividades especiales, no cualquiera puede entrar por ejemplo, a la Misa de Gallo.
Sí.
¿Sí? Únicamente por invitación.
Sí.
Pero entonces, como hay muchos peregrinos, y no todos son invitados a entrar a la iglesia, son muy pocos los grupos peregrinos, puede ser uno o dos grupos peregrinos que entren, no más que eso. ¿Sí? Se transmite por pantalla de televisión a la plaza de la Basílica de la Natividad. Hay una plaza muy, muy grande ahí frente a la basílica, con una explanada muy grande también. Ahí se ponen, el año pasado hubieron cinco pantallas enormes, gigantes, que transmitían la Misa de Gallo.
Muy bien.
Otro lugar que se visita en Belén es el Campo de los Pastores, que la iglesia está construida sobre una gruta, que según la tradición es donde ¿cómo se llama? Estaban los pastores cuando el ángel Gabriel fue a anunciarles el nacimiento del niño Jesús. ¿Sí? Se vuelve a Jerusalén y recién al día siguiente es el día que se entra a la ciudad antigua de Jerusalén.
Sí.
¿Sí? Y se visitan los lugares que hablamos al principio.
Perfecto. Muy
¿Sí?
bien.
Otro lugar que se visita ahí en la zona de Jerusalén, al lado de la ciudad antigua de Jerusalén, es la iglesia del Canto del Gallo. O sea, donde estaba la prisión de Jesús, Galicantu se llama, la iglesia de Galicantu.
Galicantu.
Sí, sí, el canto del gallo.
Sí.
Que es donde se cumple lo que Jesús le dijo a San Pedro. Cuando le preguntaron que yo nunca te negaré, le dice San Pedro, y Jesús le dice, nunca digas eso, porque antes de que cante el gallo, me negarás tres veces.
¿Okay? Y ocurrió.
Según la tradición, ahí estaba la prisión de Jesús, y ahí fue donde San Pedro lo negó tres veces antes que cante el gallo.
Sí.
Es otro lugar de visita.
Frente a eso. Hay
una iglesia.
Lugar que era la
hay una iglesia. Hay una iglesia muy hermosa. Hay una iglesia muy, muy hermosa. ¿Sí? Moderna completamente.
Sí.
Completamente moderna. ¿Ok? Que están los restos del lugar donde fue la tumba de Jesús.
Sí.
Ajá. Después de ahí se visita. Después de ahí visitamos el monte Sion. En el monte Sion hay una iglesia, la iglesia de Dormición, el lugar donde según la tradición la Virgen quedó dormida, o sea, murió la Virgen y de ahí asumió a los cielos, fue llevada por los ángeles a los cielos. Y está la reconstrucción, sino una sala en la cual se conmemora la sala de la Última Cena.
Sí.
Y debajo de esa sala está la tumba del rey David.
Ajá.
Son los lugares que se visitan ahí. Y después, lógicamente, los lugares que hablamos, se hace todo el Vía Crucis, desde la primera estación hasta la última. ¿Ok?
Sí.
En la época de verano a mí me gusta sacar a la gente muy, muy temprano del hotel a la madrugada, especialmente los grupos peregrinos que quieren hacer el Vía Crucis en oración. ¿Sí?
Ok.
Entonces lo hacemos a la madrugada cuando todos los negocios están cerrados todavía, no hay ningún negocio abierto, no hay gente en la calle, está vacía la ciudad antigua, y la gente puede tranquilamente hacer el Vía Crucis llevando una cruz o llevando un crucifijo en la mano, rezando el Padre Nuestro junto con el sacerdote y completamente, completamente tranquilos, sin que nadie los moleste, con devoción y con el pensamiento puesto en lo que están haciendo.
¿Y eso se hace en cuánto tiempo? ¿Así en la madrugada?
Depende de los grupos. Depende de los grupos.
Pero puede salir
generalmente lleva una hora. Generalmente lleva una hora.
Ok, ajá.
O sea, generalmente lleva una hora.
A las 4 o te levantas a las 5, una hora a las 6, ya no hay mucho tráfico, ¿no?
Exacto, sí. A las 6 y media, 6 y media, 7, más 7 de vuelta, estamos de vuelta en el hotel para que desayunen y volvemos a salir para continuar el paseo del día.
Sí, León, realmente es fascinante esta historia. Quiero agradecerte muchísimo que hayas tenido la atención de poder conversar con la gente de Panamá, especialmente. Sobre esta historia, y me gustaría para concluir que nos digas hoy, en esta Semana Santa, qué reflexión tienes, ¿no?, sobre esto que ocurrió hace tanto tiempo y que sigue cautivando, interesando no solo a los peregrinos, sino a otras personas. ¿Qué reflexión tiene hoy León Belinco sobre esta historia?
Bueno, para mí es un poco difícil tomar una reflexión a nivel religioso. Sí entiendo que es algo muy, muy importante para una cantidad muy grande de gente en el mundo.
Sí.
Es un momento, esta semana es un momento en la vida de la gente que lo lleva a reflexionar mucho.
Sí.
Especialmente el creyente, ¿ok? Y yo he tenido casos de gente que ha llegado aquí en Semana Santa diciéndome, yo no creo en nada y no creo en nadie. Y que ha salido acá diciéndome, León, creo que creo.
Sí.
¿Ok? Eso me lleva a reflexionar y decir que el sentimiento que uno lleva adentro, ¿sí? Y no importa de qué religión sea, llega un momento en el cual eso florece, sale hacia afuera y lo lleva muchas veces a la gente a cambiar en lo que hace o en lo que dice o en la forma de comportarse. ¿Sí? Sí. Y para mí siempre, siempre, en todas las fiestas, en cualquier, especialmente en estas fiestas tan importantes, siempre pienso que es muy, muy, muy importante el respeto y el ayudar al que cree a que tenga las bases suficientes para que su creencia sea mucho más firme.
Bueno, amigos, he tenido el privilegio de conversar con León Belinco. Él es licenciado en turismo, él está en Israel y es un guía turístico de los lugares santos. Él nos ha explicado muy bien cuáles son los recorridos que se hacen, qué significa para él, y lo hace pues con esta extraordinaria pasión, no solo que va mucho más allá de lo religioso, él se ha declarado religioso, pero esta es una historia tan fuerte, no solo para los peregrinos y los religiosos, sino creo que para todo el mundo. Muchísimas gracias, León, te mando un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Buenas tardes y buenas noches.
Buenas tardes.
Y buenas noches.
Buenas tardes para ustedes.
Y que buenas noches.
Un feliz fin de Pascuas.
Sí, fuerte abrazo, León.
Igualmente.
Canda Show con Rafael Candanedo.